1. Trasladarme desde el extremo oriente de la ciudad hasta el lugar en donde trabajo se empezó a poner cada vez más difícil, especialmente después del cierre de la línea 12. No tuve de otra más que buscar un lugar para rentar dentro de la zona centro. Al momento en que me cambié de domicilio, mi presupuesto solo alcanzó para un cuarto más o menos amplio en la colonia Guerrero. Estaba anunciado como un departamento, pero en realidad era un cuarto grande, con un diminuto espacio a un lado para poner sala o comedor y un baño privado. Desde que me instalé en ese cuarto, empecé a tener problemas de sueño. Primero me costaba trabajo quedarme dormido y luego empecé a tener horribles episodios de parálisis. Eso mismo que muchas personas describen como que se te sube el muerto, solo que en ese entonces yo no creía en esas cosas. Para ser sincero, mi incredulidad se debía a que nunca me había pasado a mí. La primera vez que ocurrió, me desperté muy adentrada la madrugada. Además de levantar los párpados para abrir los ojos, no pude mover ninguna otra parte de mi cuerpo. Estaba tranquilo hasta que quité la vista del techo. Bajé lentamente la mirada hasta encontrarme con que frente a mí había una persona. Le vi sentado en una silla que tenía a menos de 2 pasos del borde de la cama. No lo pude ver con detalle, sin embargo, pude apreciar la posición en la que se encontraba. Completamente erguido, sin recargarse en el respaldo del asiento y mirándome directamente a los ojos. Inmediatamente la poca tranquilidad que había podido conservar se fue. Mis pensamientos no eran muy claros, una parte de mi conciencia probablemente seguía dormida, además de que no me venía la fuerza para levantarme, mucho menos pude gritar. Hasta dolor físico me provocó la desesperación. Quería preguntarle quién era y qué hacía dentro de mi cuarto, pero lo único que salía de mi garganta eran débiles quejidos. Cuando pude despertar, tomé una bocanada de aire y me levanté del colchón. Lo primero que me preocupaba averiguar era si había algún intruso en mi recámara. En la silla, que era donde había visto a la persona, no había nadie. De camino al trabajo le di muchas vueltas a lo ocurrido, me puse a recordarlo, a buscarle explicación. Llegué a la conclusión de que solo había sido un mal sueño. No quise hacerme a la idea de que realmente había algo o alguien provocándome esos eventos, a pesar de que comenzó a ocurrir de menos 2 noches a la semana. Cada vez encontraba más detalles, como por ejemplo, que no solo era una persona la que se aparecía en mi cuarto, eran 2. La otra, la que no estaba en la silla, se asomaba un poco desde la otra diminuta pieza, agarrándose con una mano del marco y solo dejando ver una parte de su cara. Al igual que el primer sujeto, esta persona también me observaba dormir. Con el paso de los días empecé a dejar entrar a mi cabeza ideas sobre fantasmas y apariciones, sobre la posibilidad de que fuera cierto que tuviera encima al muerto. Una noche antes de irme a dormir moví la configuración de lo que tenía enfrente. Principalmente saqué la silla de la habitación y quité unas cosas que estorbaban para cerrar la puerta. A la hora acostumbrada me desperté. Lo primero que vino a mí fue el ruido de la puerta, la manija, luego el rechinido de las bisagras y al final el pequeño golpe que daba con la pared. Ni tiempo me dio de pensar que tal vez se había abierto sola la puerta cuando escuché también que alguien venía arrastrando la silla. Intenté levantarme y lo logré, me puse de pie y corrí a la pared a encender la luz. No fue un sueño, la puerta estaba abierta mientras que la silla se encontraba a unos centímetros del umbral de la puerta. Alguien acababa de moverla. Después de lo ocurrido, no tenía ganas de irme a dormir. No obstante, tenía que levantarme muy temprano, por lo que no tuve de otra más que prepararme para volver a la cama. Saqué la silla y de nuevo cerré la puerta. Esta vez, además de poner el seguro, jalé una pesada caja de libros para atrancarla. No sentí en qué momento me quedé dormido, pero creo que no duré mucho tiempo intentándolo. De pronto, volví a despertar. No fue como en otras veces en que tardaba en entender la extraña situación. Desde que abrí los ojos, sentí miedo, mi respiración era agitada y mi ritmo cardíaco elevado. Sabía que lo que estaba a punto de ver sería atemorizante. Pero antes de que pudiera distinguir algo en la oscuridad, sentía mis pies sobre el borde de la cama, el peso de dos personas provocando hendiduras en el colchón. Una se sentó primero que la otra, por segundos. Ambas, al hacerlo, me jalaron un poco la colcha que me cobijaba. Quise traerla de vuelta y retraer mis pies, pero ya no pude moverme en lo absoluto. Solo podía mirar para tratar de averiguar qué o a quién tenía de frente. Entre la oscuridad distinguí al sujeto de la silla y al de la puerta. Sus rostros no eran demoníacos ni deformados o cadavéricos como los describe la gente, simplemente eran las caras de dos personas que yo jamás había visto antes. Lo más terrorífico de tener a esas dos personas mirándome, ahora más de cerca, era la falta de emoción, de cualquier expresión facial que denotara algún sentimiento. Luché por moverme, por gritar, pero lo único que logré fue fatigarme hasta quedarme dormido nuevamente. Al despertar encontré que intentaron abrir la puerta, pero evidentemente no lo lograron. No duré mucho en ese lugar, la pésima calidad del sueño fue lo que me motivó a cambiarme lo más pronto que fuera posible. Aún así, pasaron varias semanas en las que no tuve de otra más que dejar que siguiera ocurriendo, pues no había manera de hacer que se detuvieran esos episodios. En ese tiempo no volví a cerrar la puerta ni a dejar afuera la silla. Dejé las cosas tal y como a ellos les gustaba. Preferí eso a ser despertado en la noche porque azotaban la puerta y arrastraban dicha silla. O peor aún, por tenerlos sentados casi sobre mis pies. Respecto a mi familia, he cambiado los nombres de las personas en esta historia. Mi hermana se salió de casa a los 17 años para juntarse con un muchacho que acababa de conocer. Él era 6 años mayor que ella. Mi madre no la quería dejar ir, pero de madrugada se le escapó. Me acuerdo que luego nos decía a nosotras que esperaba que le fuera mal a Lorena. Por desgracia, así fue. Se fueron a rentar un cuarto al oriente dentro de la misma colonia en donde vive la familia del muchacho. Al lugar a donde llegaron era como una casa grande, algo parecido a una vecindad. En la azotea había dos cuartos, lo demás estaba dividido en departamentos. Ellos se quedaron en el último, el que estaba hasta el fondo de la construcción. Desde los primeros días que pasaron ahí, mi hermana cuenta que los estuvieron molestando de manera anónima. Encontraban animales muertos afuera de la puerta. Les iban a pegar a las ventanas y a saltarles en el techo. Lorena nos dijo que Alfredo siempre salía a ver quién andaba afuera, pero nunca se encontró con nadie. Luego el agua del baño y de los lavaderos empezó a salirles oscura y apestosa. Ningún otro inquilino tenía ese problema. Cuando le dijeron a la casera, se hizo la desentendida y les dijo que a veces así la mandaban sucia. Sus ropas se les pudrieron, la comida que llevaban se les echaba a perder muy rápido, además de que no podían dormir bien y tenían dolores de cabeza durante la noche. Seguido discutían la posibilidad de que existieran malas energías en ese cuarto de azotea, con tal de no aceptar que no estaban listos para independizarse. Todos creímos que estaba exagerando, pero entonces un día nos llegó con moretones. A Vanessa se le encendió el rostro cuando la vio. Ella siempre dijo que iría a matarlo el día en que le pusiera una mano encima a su hermana. Lorena las calmó, les dijo que él estaba igual y les enseñó fotografías. Les aclaró que no se estaban peleando, luego les adelantó que no le iban a creer, pero que ambos amanecieron así. Cuando Lorena se fue, hablé con Claudia y con Vanessa. Les dije que algo muy parecido le pasó a mi tía, pero creo que ellas estaban muy chicas para recordarlo. Lo siguiente que supimos fue que una noche a mi hermana la despertó su esposo. Dijo que sintió que algo andaba caminándoles encima, como un gato. Cuando se despertó, escuchó que este se metió debajo de la cama, entre montones de bolsas y cajas de zapatos. Ambos se tuvieron que levantar, ella encendió la luz y luego fue a buscar una caja y un palo. Mientras, Alfredo jaló cuidadosamente una de las bolsas que había bajo la cama, porque escuchó que algo se movía más o menos al centro del montón de cosas que tenían guardadas debajo. Con la misma fuerza y precisión que una mano humana tomaría un objeto, aquello que Alfredo jaló le fue arrebatado de vuelta. Se levantó asustado y ya no quiso seguir buscando. Hacer como que nada pasó tampoco era la opción, especialmente porque esa cosa ya les había pasado por encima de las sábanas. Lorena ayudó a levantar la cama y a colocar una tabla que les permitiera soltar la base y buscar con ambas manos. Movieron toda bolsa y toda caja, pero no encontraron nada. Antes de volver a poner todo en su lugar, mi hermana decidió echar un último vistazo dentro de las cajas de zapatos, mismas que solo había empujado de un lado a otro. Antes de abrirlas, las sacudió para sentir si alguna de ellas estaba más pesada. La segunda tenía adentro algo más que un par de zapatos. Había fotografías de mi hermana y de su novio. Tenían relieve, como si alguien les hubiera pasado un objeto filoso por encima. Además, había marañas pestilentes de cabello, cenizas y un cuchillo con sangre seca. Mi hermana sabía que solo había una persona capaz de hacer eso. Cuando habló con mi madre, estuvieron horas gritándose dentro de su recámara. Al final, aceptó que ella lo había mandado. Decía que aún estaba muy chica para irse a vivir con ese hombre. Mi hermana lo tomó muy mal y no volvió a poner pie en casa de mi madre por unos 6 meses. La siguiente vez que la vimos fue porque se estaba regresando a vivir con nosotras. Fue una noche en que llegó pidiendo perdón. Su historia terminó ahí, exactamente como hubiera sido conveniente para mi madre, pero yo no quise quedarme con la duda. Hablé como nunca había hablado con mi madre, que en paz descanse. Le pedí que me diera explicación sobre algo muy similar que le ocurrió a mi tía cuando se salió de la casa. Al día de hoy, mi tía está en la cárcel por el homicidio de su pareja. Pero es hasta ahora que sé que mi madre tuvo algo que ver al respecto. Antes de morir me confesó varias cosas. Me dijo que también se lo hizo a mi padre, quien murió varias décadas atrás en un accidente de motocicleta. Tres. Mi madre cuenta que cuando yo acababa de nacer se tuvo que salir de la casa donde vivía porque mi padre se buscó problemas con unos vecinos. Fue tan repentino que lo primero y único que pudo conseguir fue un cuarto en la azotea de la casa de una amiga. El trato que hicieron para que ninguna estuviera incómoda fue que mi madre ocupara un cuarto que no usaban para nada, pero además le diera un dinero como renta simbólica. Así podía sentirse en su propia casa. Ahí en la azotea tenía suficiente privacidad, nadie subía a lavar ni atender, ella tenía su propio baño y una parrilla afuera del cuarto donde pudiera preparar su comida. El cuarto en sí no estaba nada cómodo. Cuando le dieron las llaves encontraron un cerro de pertenencias metidas en cajas y en bolsas. Le ayudaron a desocupar un poco la pieza solo para que pudiera tener un catre y una pila aparte con sus cosas. A pesar de todo, mi madre se sentía muy segura ahí. Una noche, el ruido de unas cadenas la despertó. Antes de esa ocasión, hasta le parecía de risa relacionar esa clase de ruidos con una aparición paranormal. Sin embargo, y pese a lo que ella creía, las escuchó claramente dentro del cuarto. Se levantó un poco recargando sus brazos en el colchón. Miró entonces que había dentro de la pieza una mujer mayor, con el cabello largo, canoso y recién cepillado. Mi madre dice que le dio las buenas noches pensando que seguro se trataba de un familiar de su amiga, quien a esa hora probablemente habría necesitado sacar algo de las cajas. La persona no respondió, ni siquiera volteó. Minutos adelante, al salir del cuarto, dejó abierta la puerta. Mi madre se levantó para cerrarla, pero antes se asomó hacia la vacía y oscura azotea. La señora ya se veía grande y no parecía poder caminar muy rápido, sin embargo, ya no se le volvió a ver más. El encuentro fue breve y poco significativo, además de que no volvió a ocurrir de nuevo sino hasta dentro de unas semanas. En una oportunidad que tuvo mi madre de conversar con una amiga, sentadas en la mesa del comedor de su casa, le preguntó por la mujer mayor que subía a la azotea. Como la amiga parecía no saber de quién le estaban hablando, mi madre recurrió a las fotografías que había en la pared. Señaló a una mujer en un retrato. «Amiga, no juegues con eso. Mi abuela ya murió». Mi madre dice que esperaba que su amiga estuviera bromeando. Se hizo un incómodo silencio, por el contrario. Entonces la amiga de mi mamá le dijo que eso explicaba que a veces escuchaban pasos, que movían cajas o que abrían y cerraban fuerte la puerta de ese cuarto en la azotea. Cuando le dijo que también escuchaba cadenas, la dueña de la casa se puso pálida. Cambió de tema inmediatamente y un poco más tarde, mi madre subió a dormir. No lo hizo como en otras ocasiones. Ahora tenía miedo de estar ahí. Aquella mujer no se volvió a aparecer sino en una noche de luna llena. Fueron las cadenas las que la despertaron. Mi madre recuerda que un fuerte blancor entraba por la ventana, entonces se levantó. Con miedo y con un poco de determinación le preguntó a la anciana qué necesitaba para poder irse a descansar, o si más bien estaba buscando algo. La persona caminó hacia el catre. En donde entraba la luz de la luna, la mujer desapareció. No obstante, su aliento perduró, su esencia. Una voz que venía de la nada le dijo a mi madre: «No vayas a dejar que te pongan las cadenas». Mi madre se salió pronto de esa casa, nunca preguntó, pero dio por hecho que a la mujer que murió en ese cuarto la tenían encadenada al suelo. Las cadenas estaban cubiertas por cajas, pero ahí seguían. Por esta noche ha sido todo. Esperamos que les haya gustado esta recopilación. Si gustas apoyarnos, tus likes y tus comentarios nos ayudan mucho con nuestras estadísticas. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.